18:11, hacemos palabras, sacan palabras en Futuro, la radio del rock junto a Andrea Moleto y todos ustedes ahí presentes a través de todas las señales de Futuro, la radio del rock en todo el país. El rector de la Universidad Católica, el señor Ignacio Sánchez, es integrante de la Mesa Social COVID-19, la instancia compuesta por autoridades, especialistas y académicos que monitorea la difusión del coronavirus y ha propuesto varias medidas. Señaló, por ejemplo, que entre abril y mayo será el mes o los meses más complejos, aún justo momentos que la cuarentena aplicada a la región metropolitana se relajó un poquito. Lo tenemos al teléfono, nos saludamos al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Qué tal, rector? Bienvenido.
Muchas gracias, Reinero. Muchas gracias, Andrea, por este contacto. Muy disponible para conversar con ustedes. Le agradezco.
Buenas tardes, rector. Cuéntame una cosa. ¿Está usando mascarilla o no? ¿Sale de su casa? Cuénteme así como en el día a día, ¿cómo le ha golpeado a usted esta pandemia?
Bueno, hoy día he estado todo el día aquí en la casa. ¿Ya? Y con mucha conferencia por Zoom, con contactos telefónicos, entrevistas radiales. Un par de veces a la semana voy a la universidad por actividades que tengo que realizar en Casa Central, ya sea algunos videos de mensaje a la comunidad, firma de documentos, etcétera. Y claro, estamos usando mascarillas, sobre todo al movernos en espacios públicos. Tengo contacto con pocas personas, digamos, ya. Pero también hay que dar un ejemplo cuando uno se moviliza por espacios abiertos.
O sea, mascarilla está utilizando, está en la casa, mucho Zoom, maneja el Zoom, la tecnología lo superó o ya está hallado. Igual bueno, hay algunos que les ha costado.
Nos cuesta a nosotros. No, por supuesto. Mire, si usted me hubiera hecho la pregunta el 28 de febrero, le hubiera preguntado Zoom, ¿qué es lo que
Zoom? ¿Zoom qué?
Claro, Zoom qué. En la universidad manejábamos hasta ese momento Canvas, Doodle y Zoom. Comenzamos a utilizarlo en realidad más profesionalmente y más frecuentemente ahora en marzo. Ahora si usted me dice si ya manejo totalmente, no, pero puedo conectarme, me invitan y yo acepto. Ya. Puedo organizar una sesión por Zoom. Bueno, yo creo que este ha sido un periodo de aprendizaje para nuestros estudiantes y nuestros profesores. Que por lo menos en la Universidad Católica en las últimas 3 semanas hemos tenido todo a distancia y con resultados bastante satisfactorios para considerando la magnitud del problema.
Claro, y ahora cuénteme un poco cómo ha sido el funcionamiento de la universidad. Hay un tema que se ha transformado bien crítico, no solamente el tema de la educación de los jóvenes que ingresaron este año a la universidad, sino que el tema del financiamiento. Hubo ahí también una disposición de la superintendencia, quizás advirtiendo, diciendo que podría haber cierta flexibilidad en los cobros. Hay algunos padres también que dicen que si la universidad en este momento, por ejemplo, no tiene a los alumnos en clase con un menor costo de operaciones, porque eso no se traspasa a los alumnos. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se están manejando con ese tema que es bien clave para las familias de su universidad y todas las otras?
Claro, primero, Andrea, déjeme contarle lo que estamos haciendo con la educación a distancia, que los números son bien sorprendentes. Nosotros llevamos 3 semanas de docencia online y la semana pasada, por ejemplo, forma diaria, teníamos más de 2.200 sesiones, clases de más de 1:20, con gran asistencia a los estudiantes. Que han participado diariamente más de 65.000 personas. Nosotros tenemos 26.000 estudiantes en el pregrado. Por lo tanto, podemos decir que los estudiantes de nuestra universidad están teniendo cercano a 13 clases diarias, con gran asistencia, cooperación de ellos, esfuerzo de ellos, de los profesores, manteniendo los horarios, es decir, si hay un módulo de 8:30 a 10, a esa hora se entrega la clase, no después, las clases quedan grabadas, etcétera. Ahora, para hacer esto, nosotros estamos conscientes que hay un grupo que necesita apoyo. Tenemos cerca de 1.200 estudiantes con becas de Internet, que la hemos denominado así, para poder darles tarjetas de prepago para que puedan tener la conexión suficiente. Siempre hay necesidades de más y estamos viendo a quienes más tenemos que apoyar. Y hemos prestado cercano a los 600 notebooks, 600, es decir, teníamos cerca de 380, 400, hemos tenido que comprar muchos más para prestarle a los estudiantes que no lo tenían. Cuando la cuarentena no afectaba a los campus, manteníamos las bibliotecas, algunas de ellas abiertas, para que cerca de 300 estudiantes iban todos los días a conectarse ahí. Pero cuando ya tuvimos que cerrar, básicamente por la cuarentena, hemos tenido que prestar más más equipamiento. Entonces, todo esto ha significado un costo mayor. Ahora, en términos de los aranceles, nosotros enviamos hace ya 10 días casi un comunicado a todos los estudiantes de la universidad. Se inscribieron cerca de 1.600. El comunicado decía que se inscribieran todos aquellos estudiantes que tenían problemas de pago. En nuestra universidad, Andrea, tenemos 25% de los estudiantes en gratuidad. Y hay otro 28% que tiene apoyos de becas parciales, becas de materiales, descuentos de matrícula o créditos matrícula. Por lo tanto, estos 1.600 que se inscribieron son estudiantes que o tienen apoyos muy parciales o no tenían apoyos antes porque no tenían requerimientos y ahora aparecieron requerimientos nuevos producto de esta emergencia. Estamos siempre abiertos a evaluar caso a caso. Quiero destacar que los comentarios que se hacen de que las universidades estarían incurriendo menores costos, la verdad es que no es efectivo eso, porque si bien es cierto, la luz y el agua y la mantención de la infraestructura no está siendo utilizada, pero todas estas licencias de Zoom, capacitaciones, compra de equipamiento, servidores nuevos para mantener funcionando esta cantidad de tecnología a distancia requiere un costo muchísimo mayor. Por lo tanto, las universidades no se están ahorrando recursos, sino que están invirtiéndolo de distinta manera.
Por supuesto, lo que pasa es que no es solamente la universidad, esto es finalmente un naipe, ¿no? O sea, todos estamos en una situación de estrés, hay una situación económica compleja, y de alguna manera quizás lo que tuvo que ver con la Superintendencia de Educación, que llama a flexibilizar los pagos, incluso también hay algunos diputados que hablan sobre el tema de los pagos y flexibilizar esto de las universidades, a lo cual además la respuesta fue bastante contundente por parte de ustedes, digamos, o sea que era les ponía en una situación muy compleja, pero hay que entender que la situación económica de la gente no está igual, entonces también claro, ¿cómo se recibe supuesto, eso?
Por supuesto que la situación es compleja, pero en nuestra universidad le puedo decir que los pagos se han flexibilizado para todos, ya. Han corrido los cobros de las cuotas en términos de plazo para todos. Y estamos evaluando caso a caso, como le digo, ya son más de 1.600 los casos que estamos considerando para hacer los descuentos necesarios. Ahora, lo que el Consejo de Rectores consideró que no tenía ninguna razonabilidad fue un proyecto presentado por un grupo pequeño de diputados, en donde hablaban de no realizar cobros durante los meses que hubiese problema. La verdad es que tenemos que ver que en nuestra universidad tenemos cerca de 6.000 funcionarios, cerca de 3.500 profesores, todo esto es una cadena, entonces tenemos que ver caso a caso, pero también tenemos que ver que los recursos de la universidad fundamentalmente van a cancelar sueldos de personas que trabajan en la universidad, entonces no podíamos tomar con tanta ligereza un proyecto de ley que no evaluaba en su mérito la severidad del problema.
Conversamos hasta ahora con el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Sacan palabras en futuro. Rector, lo quiero llevar a la arena ya, obviamente, desde la contingencia, lo que está ocurriendo en materia del COVID-19, cómo se ha ido llevando este tema. Y obviamente hoy día se levantó de alguna manera, o se anunció el levantamiento de una cuarentena a partir del próximo lunes, donde algunas comunas de la capital se ven beneficiadas, otras no, como la de Puente Alto. Y ahí la pregunta es directamente, ¿cómo ha sido esta relación de ustedes, que son esta mesa técnica, esta mesa de expertos del tema, versus tener que también compatibilizarlo con la opinión de los alcaldes, que han sido protagonistas en este último tiempo, casi tan importante como las autoridades, y que están también en la cercanía de la gente, están en el día a día, están con los vecinos? Entonces, ahí se han producido como unos choques siempre entre la opinión científica, la opinión experta y esta presión popular también que ejercen los alcaldes.
Claro, lo primero es decir que la mesa, que somos 15 integrantes, alcaldes, autoridades de gobierno, colegio médico, representantes de las universidades, de la UPS, ha sido un espacio bisemanal de cerca de 2 horas y media, un poco más cada vez, por Zoom, de bastante riqueza en términos de compartir experiencias, dar sugerencias, levantar problemáticas, temas, y los alcaldes han sido muy activos en como dice usted, levantar la problemática de las comunas. Ahora, las decisiones se le informan a la mesa, pero las decisiones son tomadas por la autoridad de gobierno. Nosotros nos informamos de que hay una zona con cuarentena o que se levanta una zona de cuarentena. Entonces los alcaldes pueden reaccionar hacia esa información dando mayor información que ellos recaban de sus propias comunas. Hoy día, por ejemplo, nos informamos que a partir de la próxima semana hay zonas de la región metropolitana que terminan su cuarentena, hay otras que comienzan, lo mismo en regiones. Y los alcaldes llevan la opinión de la gente, en general, mayoritariamente la gente, la población es pro cuarentena. Hay grupos pequeños que no la cumplen, pero ustedes ven que el alcalde de Fuente Alto y de otras comunas han estado insistiendo en hacer cuarentena más intensa, incluso incluyendo a toda la región metropolitana. Las decisiones las toma el gobierno considerando la información que ellos tienen de mesas de expertos y de evolución de los casos.
Ahora, la pregunta de alguna manera tiene que ver con esa tensión, ¿no? Porque efectivamente hemos visto, y así ha sido también, digamos, el presidente del Colegio Médico anterior con la presidenta actual, han tenido algunas diferencias, se han levantado, algunos se han desconectado de los Zoom, cosas que están sucediendo. Entonces la pregunta es cómo se maneja de alguna manera esa tensión. O usted dice que es solamente una mesa informativa y ustedes prácticamente no tienen como mucho que comentar.
No es que sea una mesa informativa, pero es una mesa en donde se da opinión, se comparten opiniones, pero
acaloradamente a veces.
La mesa no se toman las decisiones, Andrea.
Pero las conversaciones a veces son acaloradas, por ejemplo, o intensas.
En una mesa de trabajo de 15 personas, me parece que habitualmente hay diferencias. Y hay gente que reacciona de manera más intensa en esas diferencias.
Con respecto a eso, también a la participación, aquí porque nos queda poco tiempo, la participación que usted está teniendo en esta mesa, hay un protocolo en el cual ustedes han trabajado intensamente, que tiene que ver, o leído desde, yo sé que es mucho más largo, mucho más amplio y más profundo, pero que toca un punto muy central que tiene que ver con protocolos de cómo en los momentos de crisis en que nos vamos a ver, desgraciadamente, ya nos estamos viendo, pero se van a agudizar, uno tiene que, de alguna manera, tomar decisiones, ¿no? Los equipos médicos tienen que tomar decisiones. Decisiones, por ejemplo, quién tiene tratamiento uno sobre otro, cómo se toma, a quién definitivamente, incluso uno podría decirlo, yo lo puedo decir porque soy periodista, yo sé que usted no, pero a quién salvar, o cómo tomar esa decisión. ¿Cómo es este protocolo en ese punto? En ese punto de tomar esas decisiones cuando los recursos son escasos.
Claro, como usted dice, hay poco tiempo y es una parte de las cinco páginas del protocolo, lo que usted está mencionando. Hay muchas otras que por tiempo no puedo describir, pero que tiene que ver con la asignación de los recursos, que tiene que ver con la gestión hospitalaria, la protección del equipo de salud y tantas otras cosas que incluyen los lineamientos éticos. Ahora, al entrar al hospital, la clave ahí es la destinación apropiada de los recursos de acuerdo a la gravedad de los enfermos. Cuando hay estrechez de recursos, esa distribución se hace más crítica. Cuando no hay estrechez de recursos, igual, Andrea, los recursos se le entregan a los enfermos dependiendo de la necesidad de cada enfermo. No porque hayan ventiladores disponibles, toda persona va a tener necesariamente que entrar en ventilador. Cada persona entra a la terapia de acuerdo a su condición de base, de acuerdo a la predicción de mejoría y de acuerdo a la proporcionalidad de tratamiento. Entonces tenemos que tener claro que hay pacientes que requieren esa última cama, llamando
ventilador
mecánico, etcétera. Y hay otros pacientes que requieren cuidados paliativos, que requieren un apoyo integral que no incluye tecnología de punta, porque las condiciones del paciente así lo meritan. Voy a decir un ejemplo, un paciente con cáncer avanzado no va a tener necesariamente que entrar en ventilación mecánica. Un paciente con un deterioro senil que incluye un Alzheimer avanzado no va a tener que tener ventilación mecánica. Sin embargo, un paciente de 80 años que está perfectamente sano, su edad no es el factor limitante. Entonces, aquí es donde los equipos médicos, segundas opiniones clínicas y los comités de ética clínica cobran especial relevancia. Por eso, uno de los aspectos más importantes del documento es resaltar el aporte y el impacto de los comités de ética clínica que van a poder asesorar a los equipos tratantes para que tengan la mejor comunicación con el paciente y su familia en la toma de decisiones.
Eso es entonces un equipo externo. Y la última frase, usted dijo que nos estamos jugando un nuevo orden social durante el estallido social. Es una frase que fue muy destacada en la prensa. ¿Ahora cree que nos estamos jugando un nuevo orden social también ya en esta crisis que se une nuestro estallido social con la pandemia? ¿Nos jugamos un nuevo orden?
Yo creo que, Andrea, nos estamos jugando una nueva comprensión de cómo considerar la dignidad de cada persona en situaciones de crisis que nos va a marcar hacia el futuro, y la definición de la dignidad de cada persona tiene que ver con evitar estas diferencias odiosas de tipo socioeconómica, estas diferencias odiosas de el acceso a una salud integral, esta diferencia odiosa que hoy día tenemos frente a los cuidados paliativos, en que no toda la población puede acceder a cuidados paliativos que realmente apoyen a la persona en los últimos días o semanas de su vida. Entonces, si esta crisis nos ayuda a ver la integralidad y el respeto a la identidad de cada persona y la centralidad de cada persona, independiente de su condición socioeconómica, su origen socioeconómico, creo que va a ser muy positivo para la sociedad.
El rector de la Universidad Católica, el señor Ignacio Sánchez. Rector, muchas gracias por su tiempo y por estar en Futuro.
Gracias a ustedes por la conversación. Buenas tardes.
Palabras sacan palabras.
18:28, Andrea Moleto.